¿Cómo están? ¿Bien? No les escucho. ¿Bien? Mejor, mejor. Vamos a estar en Juan 6 hoy. Juan 6, terminando el capítulo en 60 a 71. Pero antes de comenzar, quiero entregar este tiempo en la mano de Dios para que confiamos solamente en Él para enseñarnos exactamente lo que Él quiere hablar con nosotros por medio de esas palabras. ¿Ok? Entonces voy a orar mis rodillas. Les pido orar conmigo para que confiamos solamente en Él y no en nosotros mismos. Gracias, Dios. Mil gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, Dios. Lo sé que no hay nada que pase que es en vano. Y yo oro por ese tiempo que tenemos en la mañana, que tenemos esta mañana. Yo oro por ese tiempo que puede revelar los pecados más profundos en nuestros corazones. Los pecados que han sido velados, o han velado nuestros ojos, han velado nuestros corazones para entenderte más, para aprender de tu palabra en nuestros corazones y no solamente en nuestras mentes. Yo oro, Dios, por cada persona que está en ese salón, que nos sale esta mañana, Dios, sin arrepentirte de su pecado y andar en fe. Y lo sé que la única manera que pueden hacer este es confiar en ti. Entonces, Dios, yo oro que puede usar mi boca para hablar a esta congregación, para que todos nosotros entendamos la profundidad de tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Dios, otra vez por darnos una iglesia, por darnos un lugar para reunirse. Oramos por los campos que en ese momento están escuchando el Evangelio también. Y en una manera grande, Dios, yo oro que puede estar revelando y amando a todos las personas que están escuchando el Evangelio para entender, Dios, que no hay ninguna otra manera de llegar a ti excepto Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar un asiento. Ok, voy a leer el texto para hoy, que es Juan 6, 60 a 71. Y después, para poner ese texto en contexto con el capítulo, voy a leer Juan 6, 53 a 58. Entonces, quiero hacer ese porque ya vamos terminando un capítulo muy largo. Y lo sé que Jimmy tomó muchos versículos en su prédica en la última semana. Y yo solo quiero revisar un poco para que entendamos bien lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Entonces sería muy difícil solo enfocarnos en esa parte sin recordar la parte anterior. Entonces, 60, Juan 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes doce? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce que iba a traicionarlo. Amén. Entonces, ya terminando el capítulo 6, esta parte del capítulo tiene mucho para nosotros, para enseñarnos de nuestros corazones, los áreas donde estamos enfermos, los áreas también que estamos confiando demasiado en nosotros mismos, que en la palabra de Jesús, que en la palabra que Jesús está hablando ahorita. Entonces, regresando a 53 y 58, para entender 60 y 61 mejor, tenemos que releerlos para que los discípulos, porque está refiriendo a los discípulos, no solamente a los judíos, para entender por qué los discípulos en 60 y 61 estaban murmurando. ¿Okay? Entonces, en 53 dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Y Jimmy nos enseñó mucho de estos versículos en la semana pasada, pero para poner en contexto nuestro texto hoy, tenemos que recordar la importancia de lo que Jesús está diciendo. Porque los discípulos estaban siguiendo a Jesús para conocerle más y entender lo que estaba enseñando, como muchos de nosotros en esta mañana. Pero lo que debemos ver es que no era simplemente entender lo que Jesús estaba predicando, estaba explicando, estaba mostrándoles, sino fue para llegar a sus corazones y creer. Entonces voy a releer 53 a 58 y solo voy a cambiar cada vez que dice come y bebe con creen en. ¿Ok? Escuchen bien, porque Jesús básicamente quiso enseñarles que no es simplemente sostenerles de mis palabras, en el sentido de escucharlas y querer más. Es sostenerles de mis palabras en el sentido de dejen que lleguen a su corazón y ponen ellas en práctica. Y vamos a ver más adelante cómo lo hacen esto, o cómo lo podemos hacer. Entonces, ciertamente les aseguró, afirmó Jesús, que si no creen en la carne del Hijo del Hombre, ni creen en su sangre, no tienen realmente vida. El que cree en mi carne y cree en mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que cree en mi carne y cree en mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió al Padre viviente, y yo vivo por él, también el que cree en mí vivirá por mí. ¿Ya han notado? Amén. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que cree en este pan vivirá para siempre. Amén. Entonces ya tenemos más sentido, porque cuando dice que los discípulos estaban murmurando en 60 y 61, estaban murmurando por lo que enseñó Jesús en esa parte y también en toda la parte que predicó Jimmy en la última semana. Pero exactamente por qué fue porque los discípulos estaban escuchando que no es simplemente seguir a Jesús, escuchar lo que está enseñando y hacer lo que dice. Porque eso no significa que sos salvo. Parece, sí. Si está en la iglesia sirviendo, gracias a Dios por esto, pero si tu corazón no está puesto en Cristo, no está salvo. Es simplemente este. Y por eso Jesús estaba refiriendo a su carne y a su sangre, apuntando a la cruz que iba a pasar, para que los judíos entendieron que es solo por medio de su sacrificio que pueden ser salvos. Es solo por medio de esto. Pero ellos estaban confiando en quién más. Estaban confiando en la historia de la nación, Moisés, Abraham, confiando que somos parte del pueblo de Israel y Dios nos escogió o le escogió a ese pueblo en el tiempo de Abraham. Entonces ya somos escogidos y vamos bien con él. Pero Jesús está atacando esta mentira en ellos porque no es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Él quiere un corazón contrito, humillado, quebrantado, para escuchar su palabra y confiar solamente en su palabra, con el sentido de confiando con su corazón y no solo con su mente. Porque Dios rechaza al hombre y la mujer de orgullo. Y ese significa que los discípulos tenían mucho orgullo en quién eran que en quién era Cristo en sus vidas. ¿Entienden esto? Entonces, si confiamos o si hablamos sobre nosotros mismos y realmente confiamos en esto, no es por medio de una decisión tuya, es por medio que Dios le llamó desde el principio del mundo para que entiendan la verdad. Entonces, solo por medio de la obra de Dios, al principio de crear todo lo que vemos ahorita, es este propósito de Él que sos salvo. No es por ninguna cosa que tiene en su vida, que has hecho en su vida, que has experimentado en su vida. Ninguna de esas cosas. 65, por eso. 63, también. Nuestra carne no vale nada. Nada. Entonces, Para irnos adelante, solo quise comentar un poco de esos versículos porque son muy, muy importantes. Son muy importantes que no olvidemos esto durante la prédica hoy, porque es lo que necesitamos ver, que Jesús estaba atacando sus actos morales, su gerencia y sus pensamientos, o es decir, su conocimiento de Él. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros podemos repetir de memoria la palabra de Dios como los judíos. Entonces, conociendo la palabra de Dios en nuestras mentes, no vale nada. Es decir, que ese es solo una muestra de nuestra carne. Es solo esto. Entonces, yo les animo mucho de lo más profundo de mi corazón. Escuchar esta prédica con su corazón. Su corazón y no con su mente y no con su conocimiento. Porque este es lo que yo necesitaba y por los hace 3 semanas Dios ha estado preparando mi corazón a escuchar estas palabras para entender mejor por qué yo necesito ellas más en mi corazón. Entonces, es lo que Dios ha estado enseñándome antes de escuchar de Pastor Hamilton lo que yo iba a predicar. Entonces, ¿cómo pasa esto? Es el Espíritu Santo guiándonos como creyentes, guiándonos como hermanos en su nombre para lo que necesitamos de Él. Entonces, yo doy gloria a Dios por ese texto hoy porque me reveló mucho pecado en mi corazón y me enseñó también lo que yo necesitaba. Entonces, esa es la otra parte. Si ustedes conocen su pecado, son bendecidos. Si no conocen su pecado y no ven pecado en su vida, son condenados. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, el primer punto es entender que las enseñanzas de Jesús son imposible entender si no es un creyente verdadero. Y un creyente verdadero fue elegido por la misericordia de Dios desde el principio del mundo. Entonces, es imposible entender las enseñanzas de Cristo, las palabras de Jesús en este texto, si no sos un creyente verdadero, si no aceptado verdaderamente Cristo en tu corazón. Y puedo decir este con la certeza, con el seguro que vemos con los discípulos y lo que pasa en 66. Le volvieron la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque no fueron creyentes verdaderos. No creyeron con todo su corazón en Él. Quisieron aumentar cosas en sus mentes para entender más de la vida espiritual. Entonces, si estás aquí hoy queriendo poner más y más cosas en su corazón, en su mente para entender más de la Biblia, yo les digo, paren. Con ese sentimiento y escuchen de la palabra de Dios de su corazón, no de su mente, de su corazón. Porque si tenemos Cristo en nuestros corazones, siempre vamos a tratar de entenderlo por medio de una mente humana. Perdón, si no tenemos Cristo en nuestros corazones, siempre queremos entender la palabra de Dios de una mente humana. Y ese es lo que vemos con los discípulos en 60 y 61. Es simplemente analizar sus corazones y ven lo que hay en su corazón. ¿Con qué está luchando? ¿Está luchando más con un pecado en su corazón o está luchando más en entender why tiene pecado en su corazón? Porque yo puedo darles la respuesta. Ustedes tienen pecado porque son pecadores. Ese es el sentido de la palabra. Ustedes tienen pecado porque son pecadores. Y si no creen que son pecadores, tal vez hablamos después del servicio. Pero la verdad que necesitamos entender es, como pecadores, ya tenemos pecado. Y ya siempre vamos a estar luchando con pecado. Pero la cosa que ver es lo que hacemos cuando conocemos el pecado. Si conocemos al pecado en nuestras vidas y estamos dejando de hacer nada, o estamos dejando de hacer algo con ese pecado, que es simplemente arrepentirte de ese pecado y andar en fe, entonces no está creyendo en el Evangelio y confiando en Cristo Jesús como su Salvador. Está en esclavitud si sos creyente y no sos salvo si no cree en su corazón que Dios es su Salvador de este pecado. Entonces, iglesia, tenemos que poner todo esto en nuestros corazones, no en nuestro conocimiento, porque siempre nos vamos a engañarnos, porque tenemos una mente humana. Es imposible entender la mente de Dios, porque es imposible ver la mente de Dios. Es imposible entender quién es porque tenemos límites en nosotros mismos. Es imposible de entender a Dios. Entonces dejen de tratar de entender a Dios y solo reciben la palabra de Él y confiar en Él. Esta es la manera, el proceso de santificación en nosotros. Porque muchas veces lo que yo he visto en mi corazón y estoy luchando con un pecado pensando, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué esta? Otra y otra vez. Entonces estoy luchando en pensar que puedo sacar ese pecado de mi vida con lo que sea, un acto que puede controlar algo, que puede hacer algo y estar mejor. No, todo esto está basura. Está basura. Y lo que solo necesitamos es Cristo Jesús en la cruz. Es solo esto. Les animo a confiar en este. Les animo a dejar su manera de controlar su vida y confiar solamente en Él. Regresen conmigo. ¿Qué dice Cristo en 62 y 3? Pues más 63. El Espíritu da vida. Y solo tenemos el Espíritu por medio de ser salvo en Él. Entonces, el Espíritu da vida a nosotros. La carne no vale para nada. ¿Por qué dijo esto? Porque siempre los humanos van a tratar de vivir y controlar sus vidas por medio de lo que entienden. Ustedes pueden ver esto en el mundo. Es fácil ver esto en el mundo. Si podemos ver que queremos controlar la vida en nosotros mismos, estamos sufriendo en el mundo por esta cosa. Ellos quieren controlar sus vidas, por lo que entienden y son engañados. Entonces les animo, rechacen la manera humana, confíen en Dios y siguen en fe con Él y nada más. Este es el proceso de santificación en su vida, viendo más y más a su pecado, entendiendo más y más de que no hay nada en su vida que puede salvarte, que puede darte paz, y andando en fe. Esto es solo lo que necesitamos. Y esto es lo que está refiriendo Jesús en 63. El Espíritu da vida. Ustedes necesitan el Espíritu. Ustedes necesitan Dios en tu corazón. Porque el Espíritu es Dios. Igual a Jesús. Ustedes necesitan escuchar a mis palabras y rechacen su carne. Y ese es lo que Jesús estaba predicando a mí durante esa semana y la semana pasada y la semana antepasada. Nick, usted necesita mi palabra en su corazón. Entonces no aumenta esa palabra para que se siente mejor, que tiene un mejor conocimiento. No lo hace este ni. Confía en mi palabra. Y esta confianza solo significa que es del corazón y no de su mente. ¿Amén? Amén, iglesia. Amén. Por eso, punto número dos, el creyente verdadero entiende que su carne no vale nada. Nada. No hay nada bueno en nosotros. El creyente verdadero solo confía en las palabras vivas de Cristo Jesús, en su corazón. Hubiera sido mejor si yo puse este. Pueden ver ese también, el 68, y vamos a tocar ese versículo más adelante. Pero es solo del corazón que Dios quiere a nosotros. Todas las cosas de Dios caen en el corazón de un ser humano. Y este humano tiene la decisión de rechazar o aceptar. Entonces, iglesia, ¿están aceptando la palabra de Dios en su corazón o solo en su mente para se sienten mejor? ¿Están llegando a la iglesia domingo tras domingo para cumplir la ley en su vida? ¿O están llegando a la iglesia porque entienden que necesitan este lugar? Y no solo el lugar, sino lo que pasa aquí, la palabra de Dios, que necesitan la palabra de Dios. ¿Realmente se sienten esta necesidad en su vida? ¿Realmente se sienten esta? Pero para poner todo esto en práctica, para entender cómo vivimos por medio del Espíritu y no por medio de la carne, ¿cómo podemos hacer? ¿O qué hacemos? Entonces, para poner eso en práctica, es simplemente las dos cosas, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y ese proceso es día tras día. No es un día a la semana, ni un día al mes. Es día tras día. Tal vez minuto tras minuto. Ese proceso nos hace libre en el pecado. Ese proceso es el proceso que Dios comenzó en su vida cuando aceptó a Él como su Salvador. Entonces, cuando conoce a Dios, en este momento comienza ese proceso. Entonces, tal vez ustedes dicen, yo he tenido un pecado grande en mi corazón, o un resentimiento, digamos, contra alguien en la iglesia, o contra alguien afuera de la iglesia, lo que sea. La verdad es simplemente, ¿por qué estoy luchando con ese pecado? Porque la verdad, y podemos ver en varias veces, pero en Juan 8, 30, 31, la verdad es, ustedes, si son creyentes verdaderos, son libres de pecado. Tienen libertad por completo. No es decir que andan perdiendo las cadenas de un pecado y otro y otro. Eso no, eso es una mentira del diablo. La verdad es que son libres de cada pecado en su vida. La diferencia es no creen y no confíen que son libres. Entonces, ese proceso de Dios en nuestras vidas no es simplemente liberarnos de pecado, porque somos libres, es liberarnos de las mentiras y los engaños sobre nuestras vidas, que no somos libres. Esta mentira es tan grande en nuestras vidas que necesitamos rechazarlo, arrepentir de este pecado, de esa mentira y engaño, y confiar en fe en Dios. Ese es el proceso de Dios en nuestras vidas y ese es el proceso de la libertad. Y es solo por medio de ese proceso que podemos entender más y más profundo en nuestro corazón a Cristo. ¿Amén? Entonces, les animo, enfoquen en sus corazones, analicen sus corazones. Y si hay lugares que no se sienten libres, es simplemente una mentira y engaño en su corazón. Y pide al Señor para liberarte de la mentira, porque sos libre de ese pecado. ¿Amén? Entonces, yo puedo decir todo lo que yo he explicado, porque así pasó con los discípulos. Entonces, todo lo que yo he explicado, yo puedo decir seguramente que pueden entender lo que estoy explicando, pero no creerlo. Pueden entender claramente. Yo entiendo, Nick. Yo entiendo lo que está diciendo, es bueno. Pero no significa que está salvo. Y tengo tres razones por qué. Es por creer con tu mente y no con tu corazón. Punto número uno. Es por creer con tu mente y no con corazón. Y hemos hablado sobre esto. Pero también, punto número dos, es por creer con conocimiento. Y escuchen bien. Y no por el Espíritu que mora en nosotros. Y hay una razón. ¿Por qué Dios envió el Espíritu a sus salvos, a los creyentes? Es porque ese Espíritu habla al corazón de la persona para enseñarle la verdad de Dios. Es este Espíritu que anda predicando a nosotros que estamos mal o estamos bien, en el sentido de necesitamos arrepentir o estamos pecando en una manera grave contra Dios y siguiendo este proceso de pecar. Entonces, lo que necesitamos es este Espíritu hablar a nosotros, predicar a nosotros, porque es Dios en nosotros, para revelar los pecados que tenemos, para que arrepentimos, nos arrepentimos de esos pecados y andar en fe. Y el otro punto, porque podemos entender estas cosas que estoy diciendo y no creerlas, es por ustedes y yo creemos más en nosotros mismos que en quien es Cristo en nosotros. ¿Ven la diferencia? Porque muchas veces pensamos demasiado en nosotros mismos. Creemos demasiado en lo que hemos experimentado, lo que hemos visto en la iglesia, lo que hemos hecho en servicio hacia la iglesia. Creemos y confiamos demasiado en esto en lugar de Cristo trabajando en nosotros. ¿Verdad? Ese es un gran pecado que todos nosotros hemos luchado y tal vez estamos luchando ahorita con esto. Entonces, necesitamos arrepentirnos una y otra vez, día tras día, y andar en fe. Este es el proceso que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida si sos salvo. Y si no es salvo hoy, les animo a aceptarlo. Porque no hay nada en tu camino que está deteniéndolo. No hay nada. Si están escuchando la verdad y quieren aceptarlo, hazlo. Ya, ahorita. no pierden el tiempo, porque hoy es el día de salvación. Entonces, por esto, un creyente verdadero, es llamado, es escogido por Dios y no tiene nada que ver con una decisión tuya. El creyente verdadero es llamado, es escogido por Dios y no tiene nada que ver con una decisión tuya. Por eso digo, si están escuchando la verdad, si han aceptado la verdad, ustedes son salvos. Pero esto significa, iglesia, esto significa que Dios le amó desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Y con nuestras mentes a veces es muy difícil entender esto. Otra vez, tenemos mentes de un ser humano y no podemos pensar como Dios. Su manera es más alta que nosotros y Él piensa en una manera distinta que nosotros. Él está afuera del tiempo. Somos adentro del tiempo. La hora ahorita son las 11. Dios está afuera de esta. Él puede ver cualquier tiempo y es simplemente enseñarnos que pensando que estar afuera de tiempo, afuera de los minutos, los segundos que controlan nuestras vidas, es imposible entender porque no es todo lo que tenemos. Entonces, si Dios es así, tenemos que aceptarlo como es. Y confiar en Él. Y poner todo nuestro ser en Él. Y dejar de confiar en nosotros mismos. Porque cuando pensamos que tenemos un control sobre nuestra salvación, engañamos a nosotros mismos. Porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Pensamos que ya no me siento que voy a aceptar la verdad hoy. Voy a quedarme por un tiempo más viendo la cosa para ver si tal vez. Eso no, es no de Dios. Tres veces, iglesia, en capítulo 6, Jesús dice que es Dios quien les llamó para ser salvos. Versículo 37, 44 y 65. Vean conmigo, voy a leer. Y ese es solo un capítulo. 37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí. 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre que me envió. ¿Amén? 65. Nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. ¡Wow! Entonces, hay muchas cosas que ver aquí. Y gloria a Dios por esto. Pero primeramente, regresando al contexto de este texto, es ver, si Dios tiene control sobre su vida, significa que ustedes y yo no tenemos ningún control sobre nuestras vidas, sobre nuestra salvación. Entonces, eso significa que no puede controlar nada. Solo tiene que confiar en Él, que es fe. Entonces, ¿por qué luchamos tanto con esto? Porque los seres humanos quieren pensar que tienen control sobre algo. Pues Dios me amó, sí, me amó, yo escuché, pero yo tomé la decisión de aceptar su salvación. No, esa es una mentira de Satanás. para engañarles. Dios tiene control sobre todo de ustedes. Y ese debería darnos mucho y mucho ánimo. Pablo entendió esto. El apóstol Pablo. Y si todos de ustedes pueden ir conmigo a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Vamos a leer algo. Pablo era un fariseo, ¿verdad? Estudiaba bajo muchas enseñanzas de la ley. Es más probable que podía contar todo lo que hubo en la ley, que tenía un gran mente. Pero él entendió que no tenía control sobre su vida, porque experimentó esto. Su conversión es un milagro. Y su conversión, él no tenía ninguna cosa en control. Él tenía que aceptar lo que pasó, porque fue ciego por un tiempo. Tenía que confiar en los hombres con él para traerlo a la ciudad. Entonces, ponen él en su mente que conociendo la ley, pasando años y años estudiando la ley, y también tiempo abusando la iglesia verdadera durante ese tiempo. Y escuchen en 1 Corintios 2, 1 y 2 lo que hizo. Dice, porque la verdad es simplemente esta, iglesia. Él rechazó su carne, lo mismo que necesitamos hacer. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto Jesucristo y de este crucificado. Amén. Entonces, si el apóstol Pablo fue así, que él rechazó todo lo que había pasado en su vida antes de su conversión, viendo que no era nada en comparación de la salvación de Dios. Si él fue así, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué están luchando con un pecado en su vida? ¿Por qué no han aceptado la libertad en Cristo? ¿Por qué andan pensando que tienen que controlar X cosa y confiar en este control en su vida más que tomando la cruz de Jesucristo sobre su vida y andando en fe? ¿Por qué estamos luchando con todas esas cosas? Iglesia, este es el proceso otra vez, pero necesitamos creer solamente en Él. Que Él nos escogió desde el principio. Desde el principio. Antes de creó la tierra y el cielo y los animales y Adán y Eva. Nos escogió desde el principio. Romanos 9, no voy a leer, pero Romanos 9, 8 a 16. Pueden ver claramente ahí Pablo explicando esto. Entonces, iglesia, otra vez, ¿estamos confiando en Cristo solo? ¿O estamos hablando con algo en nuestras vidas para que nos sentimos bien o mejor? Para que controlamos la paz en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Viviendo por fe o viviendo por control? ¿Poniendo nuestras almas en las manos de Dios por tomando nuestra manera, tratando de confiar que es mejor, o pensando que tal vez necesito esta para andar mejor. Ustedes no necesitan nada más que Cristo, como Pablo, nada más que Cristo y Él crucificado y resucitado. Amén. Entonces, este es lo que necesitamos. Este es lo que necesitamos. Y solo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos en Cristo verdaderamente? ¿Cómo podemos? Porque por lo que estoy predicando, ustedes no pueden ver a las cosas que habían hecho, que habían experimentado, que han pasado en su vida por medio de estar dentro de una iglesia. Eso no es la confianza real. Hay que rechazar todo eso porque es simplemente una palabra, la carne. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos en Cristo verdaderamente? Que somos como los apóstoles en ese texto de nosotros en Juan 6 y no como los discípulos siguiendo a Jesús. Pues es analizar su corazón en base de la palabra de Dios, que es simplemente orando y pidiendo a Dios para confirmación y aceptar que Él es el pan de vida con las palabras vivas. Amén. Hace poco alguien me preguntó, si dice ese Nick, porque yo estuve hablando con alguien sobre esta, si dice este, no es decir que no está salvo, porque tiene que preguntarte esta. Debe tener la confirmación y andar con esta confirmación siempre. Si ponemos toda nuestra confianza en una confirmación que Dios nos ha dado, que sí somos salvos, si nuestra confianza es en esta confirmación, somos equivocados. Porque significa que estamos confiando demasiado en una confirmación en nuestra vida que fue hecho para un solo tiempo en nuestra vida. Pero ¿quién es la confianza? Jesús. Entonces, es decir que voy a confiar en Cristo Jesús para confirmar que soy salvo. Pero no voy a confiar en un tiempo donde yo me siento la confirmación de mi salvación. Y es bien delicado esto. Pero si estamos confiando en una confirmación, podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando demasiado en esta confirmación que en lo que Dios o Jesús quiere enseñarnos en este día. Esa es la diferencia. Necesitamos andar en fe. Porque, ¿qué pasa? Van a enfrentar pecados. Somos pecadores, ¿sí? Van a enfrentar pecados. ¿Y qué van a hacer cuando enfrenten esos pecados? Y tal vez Dios te trae a un crisis muy, muy horrible y feo. Y tal vez va a pasar en su mente que no soy salvo. ¿Cómo puede pasar ese si estoy salvo? Dios confirma su salvación en mi vida. Muéstrame que soy salvo. Y si lo hace, amén y gloria a su nombre. Pero no confía en esa confirmación que sí estoy salvo, ando bien. No confía en Él que confirmó esta confirmación. Confía en Dios que es tu confirmación, no en la confirmación que pasa en un momento. Confía en Dios. Y por esto Jesús está hablando sobre yo soy el pan de vida. No confíen en las palabras de los antepasados y los actos de los antepasados. Confíen en mí y solo en mí. Eso es lo que necesitamos. No es en la confirmación de un momento y de otros momentos en nuestras vidas. Nuestra salvación es en Cristo. Y estamos, si estamos luchando en esta, es simplemente porque no estamos confiando en Él que nos confirmó, que nos salvó. ¿Amén? Entonces, el verdadero creyente conoce lo más profundo en su corazón, que no hay otro lugar donde puede irse para tener la confianza y la esperanza y el paz en esta vida, excepto en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Entonces, no confíen en, en la confirmación de su salvación. No confíen en las cosas que andan pasando en su vida, que están haciendo dentro de una iglesia. Confíen solamente en Cristo Jesús. ¿Ya? Vean. Voy a comenzar. Juan 6:65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. ¿Y qué dice 66? Desde entonces muchos de quien sus discípulos, no los judíos, sus discípulos, ellos que estaban siguiendo a Jesús, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Iglesia, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Los discípulos que le volvieron la espalda a Jesús no entendieron la verdad de Él, porque estaban poniendo todo en su mente y bloqueando Dios de su corazón. Porque quisieron confiar demasiado en sus antepasados, en su carne, en todo lo que han hecho, que en Cristo Jesús. Y estamos haciendo lo mismo. Por eso necesitamos santificación. Por eso les digo, ustedes son libres de pecar en su vida, pero necesitan ser santificados día tras día, purificados en sus mentes, purificados en sus cuerpos, para que confíen más en Dios sobre su vida. Entonces, confiesen lo mismo que Pedro en versículos 68 y 69. Pueden decir, miren lo que dice Pedro. Primeramente en 67, Jesús dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿Confías en este? Porque ese versículo nos muestra muchas cosas. ¿Cómo Pedro puede decir a quién iremos? Porque él luchaba en pensar que los otros discípulos. Él luchaba que tal vez ese no es la manera. Pedro sí fue un apóstol, pero fue un hombre como nosotros. Él luchaba y llegó a su mente que no hay ningún otro lugar donde puedo irme. Es Jesucristo y nada más. No puedo irme. Y estamos en Juan 6, ¿verdad? Y en el fin de ese capítulo, de ese libro, él traicionó a Jesús. Entonces, ese simplemente nos muestra que en el momento que Pedro confesó esta bella confesión de la fe, en el momento que hizo esto, no significaba que no andaba luchando. Vamos a luchar, iglesia. Pero ¿cómo vamos a luchar? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Con autocompasión o con confianza en Dios? En Dios. Y dice aquí, nosotros hemos creído, 69, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta confesión es para nosotros, para mostrarnos lo que necesitamos en este día, no para más adelante cuando enfrenten luchas en su vida, no este día, porque la guerra espiritual es real y Satanás no quiere como molestarte, él quiere destruirte y matarte, él quiere devorarte en toda manera de la palabra, porque él no quiere que simplemente anda molestado en su fe, él quiere que muere sin Cristo y él quiere cosas malas para ustedes y para mí. Entonces, ¿qué necesitamos? Más a Cristo, más a Dios. Dios, Dios, necesitamos a ti. Oh Dios, necesitamos a ti. Y para terminar, lean 60, o 70, perdón. Es un aviso a nosotros. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Iglesia, es decir que Jesús dijo, gracias por la confirmación y la confesión de su fe. Gracias. Pero no confíen en esa confesión. Confíen en mí y en mi palabra. Porque uno de ustedes me van a traicionar. Y ustedes no conocen quién es. Pero es uno de los dos, ¿verdad? Entonces no piensen que son exceptos de ser un Judas. Porque si piense que sos excepto de ser un Judas, está confiando demasiado en su propia carne. Y hay que arrepentirte y andar en fe. Pero esa es la esperanza que tenemos. Esta es la manera que yo me llegué a Nicaragua, confiando en mí mismo, confiando en todo lo que yo he experimentado antes de este país, antes de llegar aquí y aprender. Y gloria a Dios por todo esto. Gloria a Dios por sacarme de mis mentiras y de mis engaños. Y estoy predicando hoy para que no sigan en esa manera que yo he seguido. Rechacen su carne y confíen en las palabras vivas de Cristo Jesús. Entonces, para terminar, yo les animo, enfrenta el proceso de su santificación con un corazón contrito, quebrantado y humillado. Un corazón listo para recibir cualquier confrontación y lucha. Y un corazón que está descansando en la verdad, que Dios les permanece siempre en su sacrificio, que es su carne y sangre dado en la cruz, para nuestra salvación. ¿Amén? Vamos conmigo a Salmo 27. Salmo 27. Esa es una manera de enfrentar todo lo que hay en su vida con fe. Con fe. Y este es solo lo que necesitamos. Fe en las palabras vivas de Cristo Jesús. Salmo 27. Voy a leer todo el Salmo en total. Y también es una tarea para esta semana, para todos ustedes. Voy a hablar con ustedes próxima semana y pedirles si han hecho. Hay que meditar en ese Salmo durante la semana, para que logra a lo más profundo de su corazón y confía en sus corazones y no solamente en su mente, para aumentar su conocimiento. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temeré mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alta sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Comparécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues a capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Iglesia, ¿a quién temeremos si tenemos al Señor? Oramos. Gracias, Señor, por ese bello tiempo que podemos entender más de su palabra, que podemos escuchar más, Dios, de su corazón hacia nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a confiar con corazón y no con mente. Ayúdanos a poner todo en nuestro corazón y andar en fe. Ayúdanos a arrepentir de nuestros pecados y confiar solamente en ti. Y guíanos, Dios, en tu camino. Protegidos. Gracias, Dios. Sigue trabajando en nuestros corazones. Sigue confrontando nuestros pecados. Y siga amándonos por medio de Jesucristo en la cruz. Amén.